Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En impredecible recta final entra la campaña presidencial en Estados Unidos. Más que el de los candidatos, en entredicho, el futuro del director del FBI. Florida será nuevamente un estado decisivo en la determinación de los estadounidenses. Venezuela abre una nueva puerta al diálogo. ¿Y por qué crecen las esperanzas de vida para los pacientes que esperan órganos?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El director del FBI es ahora el protagonista de la elección presidencial en Estados Unidos. Su intención de indagar de nuevo a Hillary Clinton en plena recta final de la campaña por la Casa Blanca podría originar un giro de impredecibles consecuencias sobre los resultados en las urnas. En medio de los cuestionamientos, las campañas tratan de hacer frente a la nueva realidad electoral.
Una nueva indagación del FBI relacionada con Hillary Clinton le ha imprimido a la recta final de la campaña presidencial estadounidense un dramatismo que pocos creían podría seguir creciendo, especialmente después de que el mismo director del FBI, James Comey, había saldado en julio pasado muchas de las dudas que entre los opositores había levantado la candidatura de Hillary Clinton.
Aunque no hallamos evidencia de que la secretaria Clinton o sus colegas intentaron violar las leyes que gobiernan el manejo de la información clasificada, hay evidencia de que fueron extremadamente descuidados en el manejo de muy delicada y altamente clasificada información.
Como era de esperarse, el nuevo capítulo, que comenzó a escribirse cuando Comey notificó al Congreso sobre la posible existencia de más correos electrónicos, inquieta a los demócratas, incluido el candidato vicepresidencial Tim Kaine.
Según lo que sabemos hasta ahora, el director Comey no sabe nada sobre el contenido de esos emails. No sabemos si eran de o para Hillary. Por ende, esto es una distracción. Pero mire, nos enfocaremos en ganar la contienda.
El líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid, escribió una carta a Comey. En ella sugiere que realizó una acción partidista que tal vez haya violado la ley Hatch. Ella prohíbe a todo funcionario público actuar con la intención de influenciar un resultado electoral. Pero hasta el momento no se sabe cuál fue la intención de Comey y hay republicanos que lo defienden, incluido el congresista Bob Goodlatte.
Lo instamos a garantizar que el pueblo estadounidense tenga tanta información como sea posible antes de tomar una decisión el 8 de noviembre, basado en este nuevo acontecimiento de que el FBI examina nueva evidencia en este caso.
Pero los cuestionamientos crecen de un lado y otro porque Comey incluso ignoró la petición de funcionarios del propio Departamento de Justicia sobre no revelar detalles sobre investigaciones en curso en la etapa final de la contienda electoral.
Algunos también es muy sospechoso el momento en el que Comey actuó teniendo en cuenta que él es de filiación republicana. Le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias, de comprobarse una posible mala intención de Comey, ¿qué sanción enfrentaría, Verónica?
Bueno, Lina, de manera formal la ley Hatch autoriza el despido de un empleado que la viole. Sin embargo, ya que no existe aún evidencia de que Comey tuvo la intención de influenciar el proceso electoral y debido a las protecciones que por ley también tiene el funcionario, pues será difícil que Comey sea objeto de sanciones. Ahora, no hay que olvidar que el cargo como director del FBI es asignado a discreción del presidente de Estados Unidos y él tiene la potestad de despedirlo incluso sin necesidad de explicar el porqué, Lina.
Justamente, ¿qué ha dicho la Casa Blanca frente a la gravedad de este hecho, Verónica?
El vocero de la Casa Blanca aseguró que el presidente ha respaldado la independencia de James Comey y su trayectoria. Además, aseguró que el mandatario no cree que Comey haya participado o haga parte de una estrategia para influenciar el resultado de la contienda por la Casa Blanca. Ahora, lo que también puntualizó la Casa Blanca es que hubiera sido preferible que Comey se hubieran remitido a las recomendaciones de no hacer pronunciamientos sobre candidatos a cargos públicos, Lina.
Verónica, muchas gracias. Hay quienes celebran la decisión del director del FBI porque la consideran honesta y valiente, pero otros sostienen que por ser republicano, James Comey debería haberse declarado impedido. Y parte del impacto por la decisión, aun cuando no se ha comprobado alguna conducta ilícita de Hillary Clinton, comienza a verse en los más recientes sondeos de opinión. La mayoría de las encuestas ahora muestran un empate técnico entre los candidatos.
Las encuestas indican que los votantes registrados vuelven a tomar distancia de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, quien hace solo una semana lideraba holgadamente la contienda electoral. La más reciente encuesta de Washington Post ABC News Tracking Poll advierte que Donald Trump ha recuperado terreno y ahora cuenta con el apoyo del 45% de los posibles votantes, mientras que Clinton obtendría el 46%. Pero tanto la candidata demócrata como el republicano, además, comparten otro empate técnico. Casi la mitad de los votantes registrados, el 47%, tiene una opinión muy desfavorable de Clinton y Trump por igual. Las cifras coinciden con el anuncio del director del FBI, James Comey, de reabrir la investigación a la ex secretaria de Estado por el presunto uso negligente de su cuenta de correo electrónica personal, desde donde habría manipulado información confidencial, lo que, según Trump, puso en peligro la seguridad nacional.
Este es el mayor escándalo desde Watergate. Hillary Clinton no es la víctima, ella no es la víctima. Ustedes, los estadounidenses, son las víctimas de este sistema corrupto.
La demócrata se ha lanzado a la ofensiva cuestionando las motivaciones del director del FBI, quien es republicano, para hacer pública una información que, según ella, es confusa y sin argumentos reales.
Estoy segura de que algunos de ustedes han escuchado sobre la carta que el director del FBI envió. Bueno, si ustedes piensan como yo, seguramente tienen algunas preguntas al respecto. Es muy extraño hacer ese tipo de declaraciones con tan poca información justo antes de las elecciones.
La paridad que reflejan las encuestas entre Trump y Clinton y la lluvia de escándalos que ha salpicado a uno y otro hace pensar que estas elecciones son las menos predecibles en la historia moderna de Estados Unidos.
Giselle Tobías, Donald Trump ha enfrentado escándalos por acoso sexual, Hillary Clinton por presunta corrupción. ¿Qué dice esto de la situación ante la que se enfrentan los electores estadounidenses?
Que se vuelve difícil para ellos tomar una decisión y eso se ve reflejado en las encuestas tan polarizadas, pero además, Lina, esas cifras nos indican también que los votantes están eligiendo entre dos candidatos muy impopulares, es decir, que el voto no va para el que creen que debe ganar, sino más bien para evitar que el rival gane.
Y siendo así, Giselle, ¿quiénes van a definir entonces esta elección?
Son los votantes independientes, sin ninguna duda. Y es ahí en donde se vuelve complicado realmente poder predecir lo que va a ocurrir. Muchos individuos de este grupo actúan como un péndulo que se mueve de acuerdo a las pasiones del momento. Hace unos días surgió el escándalo de Trump, el republicano perdió puntos, ahora es Clinton y la demócrata pierde ventaja. Son realmente impredecibles, Lina.
Muchas gracias. La candidata Hillary Clinton siempre sostuvo que esta contienda iba a ser muy reñida, pero seguramente no muchos creían que lo fuera por un escándalo como el que ha desatado el director del FBI.
Después de la pausa, los ojos de Estados Unidos están en Florida y los defensores de Donald Trump quieren reconstruir su estrella.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece
el equipo de La Voz de América en Filadelfia,
cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
29 votos de colegio electoral de los 270 que requieren los aspirantes para ganar la contienda por la Casa Blanca. Florida vuelve a ser escenario de una batalla puerta a puerta por el voto. Estas son algunas de las razones.
La presencia de Hillary Clinton y Donald Trump de manera reiterada en Florida representa la necesidad que existe en cada campaña de convencer al electorado de un estado sin precisión partidista a la hora de votar. Mauricio Passariello es analista y asesor político y en conversación con La Voz de América dijo que Florida se destaca por ser un swing state o estado indeciso.
Bueno, la Florida es un swing state, digamos, un estado en disputa permanente. Es un estado muy dividido entre los demócratas y los republicanos desde siempre. Y siempre aquí las elecciones se han decidido por un punto o menos.
Pese a la presencia de votantes conservadores, Passariello afirma que nada está escrito en Florida en lo que queda de esta contienda.
Porque te digo, hay mucho conservador hispano, específicamente en el sur de la Florida, y donde haya un votante conservador hay un posible votante de Trump. Y creo que es un votante que, si bien en la Florida tenemos muchos hispanos conservadores, especialmente en el sur de la Florida, creo que en términos generales el votante hispano no simpatiza con el señor Donald Trump.
Desde el año 2012, en Estados Unidos, el voto hispano ha registrado un incremento de aproximadamente 4 millones de personas, lo que representa un crecimiento durante ese lapso de 37% de toda la población facultada para votar. De acuerdo al profesor de política de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, una generación específica de inmigrantes cuentan con definición en su simpatía política.
En la Florida vemos pues la tendencia normal, ¿no? Sigue habiendo acá en el condado de Miami-Dade un bastión conservador, particularmente de cubanos mayores de 45 y especialmente mayores de 65, que siguen favoreciendo al señor Trump.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hablando de seguidores de Donald Trump, un grupo de ellos protestó en Hollywood este fin de semana, 5 días después de que la estrella del candidato republicano en el Paseo de la Fama fuera destruida.
La recientemente vandalizada estrella de la fama del aspirante republicano a la presidencia Donald Trump fue nuevamente escenario de protestas en las últimas horas. En esta ocasión fue un grupo de seguidores del candidato republicano quienes se manifestaron en el Paseo de la Fama bajo la curiosa mirada de transeúntes y turistas para demostrar su apoyo al magnate inmobiliario.
Esta es una protesta pro-Trump porque han vandalizado su estrella. 5.000 indocumentados llegan cada día a Estados Unidos huyendo de la pobreza. Trump es el único que va a resolver la inmigración construyendo un muro.
Soy latina, ¿verdad? Y no me siento ofendida porque yo no soy ninguna delincuente. Él se está refiriendo a las personas que han entrado a este país y que han cometido tantos delitos.
Algunos manifestantes mostraron su enfado con la candidata demócrata Hillary Clinton después de que el FBI hizo público que reabrirá la investigación en torno a al uso del servidor de correo electrónico privado que ella utilizó cuando ejercía su cargo como secretaria de Estado.
Hillary está sufriendo, se está escondiendo, tratando de trazar una nueva estrategia porque sabe que está en problemas por esconder todas esas cosas que deberían haberse publicado hace tiempo.
Algunos transeúntes se encararon con los manifestantes para expresar su apoyo a la candidata demócrata.
¡Por Hillary! ¡Que la investigue! ¡Por más mal que la encuentre, el peor es Trump! Cada uno tiene su manera de pensar, ¿verdad? Hay que respetarlo, pero pienso que están mal del coco.
Según la más reciente encuesta del periódico Washington Post, Hillary Clinton está a tan solo un punto de ventaja sobre Donald Trump.
La distancia entre ambos candidatos se ha ido acortando tras la reapertura del caso de los emails que ha vuelto a poner contra las cuerdas a la candidata demócrata. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Ante la avalancha de escándalos y cuestionamientos, bienvenidos han sido las herramientas tecnológicas disponibles para ayudar a los votantes estadounidenses a decidir quién ocupará la Casa Blanca.
Con un servicio de almuerzos, Brigade aparenta ser una típica empresa de nueva creación o startups, como se le dice en el mercado. Pero su objetivo es cambiar comportamientos e impulsar la participación política, dice su cofundador Matt Mann.
Necesitamos dar a la gente un fácil acceso a la información que necesitan para tomar decisiones, pero hacerlo como parte de sus vidas sociales, que se incluyan en las conversaciones con amigos y se formen normas culturales de participación.
Según Mann, con una aplicación o en línea, sus usuarios pueden debatir asuntos y entienden cómo su visión concuerda con la de ciertos candidatos políticos por quienes votarán.
Creo que ese es el punto de la democracia, crear un sitio público donde la gente pueda discutir y debatir sus valores y perspectivas sobre asuntos y concluir cuál es la mejor vía para beneficiar al mayor número de personas.
CrowdPack es otra compañía que no existía en la pasada elección presidencial. Y según la cofundadora, Giselle Cordestani, es otro ejemplo de por qué los políticos deben prestar atención a Silicon Valley.
Esta región ha crecido en las últimas 4 décadas y tiene poder no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Establece la tecnología, las plataformas y las reglas de involucramiento para que la sociedad trabaje por el medio ambiente.
Según Cordestani, varias compañías en Silicon Valley también asimilan ya la importancia de trabajar con los políticos y el gobierno para efectuar cambios positivos. Betty Janet Endara, Voz de América.
Más adelante, Venezuela le da otra oportunidad al diálogo. ¿Y por qué se alarga la toma de Mosul?
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Giselle Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Mediación de El Vaticano comenzó en Venezuela el diálogo entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, la ausencia de representantes del líder opositor Leopoldo López deja un sinsabor en el inicio del nuevo chance que los venezolanos le han dado al diálogo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y representantes de la oposición, liderados por el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, dieron inicio a un proceso de diálogo para superar la profunda crisis política y económica que azota al país. El enviado especial del Vaticano, Monseñor Claudio María Celi, advirtió que el país espera señales auténticas para comprender que el diálogo es una realidad como principal instrumento de la política.
Explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes.
La oposición incorporó un punto que aseguraron sus representantes debería volver a poner en el tapete la realización del referéndum revocatorio para el mandato del presidente Maduro.
Eso es, o el rescate del referéndum revocatorio o que discutamos ciertamente el adelanto de elecciones presidenciales. De eso se trata.
La oposición remarcó sus pretensiones mientras los representantes del gobierno de Maduro aseguraron que hay punto de encuentro entre las partes.
Hoy se ha emprendido un diálogo franco, un diálogo sincero, un diálogo constructivo, certero,
A pesar de la reunión, dirigentes de la oposición acudieron este lunes hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir que se garantice el respeto a los derechos humanos de los venezolanos que marcharán el próximo 3 de noviembre hasta el Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo.
Vinimos ante la Defensoría del Pueblo a exigirle a Tarek William Saad que se pronuncie en defensa de los derechos humanos y en defensa de la vida de los venezolanos en las próximas acciones de calle. Hoy no podemos considerar que protestar sea un delito.
En el encuentro convocado por el Papa Francisco y la UNASUR, no participó Voluntad Popular, la tolda del preso político Leopoldo López. Sus seguidores consideran que con su líder aún en prisión y con otros líderes políticos de oposición amenazados, no hay una verdadera voluntad de diálogo por parte del gobierno y no están dadas las condiciones para negociar con el chavismo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En cubanoticias.com puede encontrar los hechos más impactantes en el mundo y Latinoamérica. Si quiere recibir información actualizada de la jornada electoral del martes 8 de noviembre, siga el cubrimiento especial que La Voz de América desplegará en todas sus plataformas informativas. La batalla por el rescate de Mosul de manos de Daesh no cesa. El grupo extremista resiste el sitio de las tropas iraquíes.
Las tropas iraquíes han cercado Mosul, principal y último bastión del autodenominado Estado Islámico en Irak, en una nueva ofensiva que busca contener y erradicar al grupo terrorista. Dos semanas después del inicio de esta ofensiva, los iraquíes, ayudados ahora por las milicias chiitas de la Multitud Popular, se encuentran a 2 kilómetros de la ciudad.
Las fuerzas antiterroristas avanzan sin contratiempo hacia el frente este de Mosul. Daesh ha minado el terreno y nos acercamos con muchísimo cuidado.
Según fuentes iraquíes, el Estado Islámico mantiene francotiradores en todo Mosul para disparar a los civiles que abandonen la ciudad ante el inminente ataque de tropas iraquíes. Mientras la ofensiva continúa, varios programas de la televisión iraquí sirven de vínculo entre los residentes atrapados en Mosul y sus familiares en el resto del país.
El programa Estudio de Libertad da esperanza a las familias que tienen miembros en Mosul. Llaman por teléfono al estudio y en vivo les reiteran su amor y solidaridad a través de mi programa que es visto en todo Mosul.
La ofensiva para la toma de Mosul, con el apoyo además de los ataques aéreos de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, busca cerrar el cerco alrededor de la capital del autoproclamado califato. La ONU ha advertido de una crisis humanitaria y denunció que mujeres y niños han sido forzados a caminar como escudos humanos junto a combatientes del Estado Islámico que se retiraban de sus posiciones. Gonzalo Abarca, Voz de América.
En breve, se acorta la espera para quienes necesitan nuevos órganos y una divertida forma de aprender microbiología.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
A 8 días se encuentran Estados Unidos y el mundo de conocer quién será el próximo ocupante de la Casa Blanca. Tras el último escándalo, los candidatos dedican la recta final de la campaña a convencer a electores indecisos de estados clave como Florida, Carolina del Norte y Ohio. Un experimento pionero de salud utiliza riñones infectados con hepatitis C como órganos de trasplante. Una nueva esperanza de supervivencia para cientos de pacientes que esperan la donación de un órgano.
Cuando Irma Hendricks, de 66 años de edad, fue puesta en la lista de espera para recibir un riñón, los médicos dijeron que tenía que esperar 5 años. El proceso de diálisis no le había funcionado y el trasplante era su última esperanza. Cuando los médicos le ofrecieron la oportunidad de acelerar el procedimiento, inmediatamente ella dijo que sí.
El concepto de recibir un trasplante de riñón con un poco del virus de la hepatitis para luego ser curada tiene mucho sentido para mí.
Estudios piloto se llevan a cabo en las universidades de Pensilvania y Johns Hopkins para trasplantar riñones con hepatitis C a pacientes que no poseen el virus. Si la investigación resulta exitosa, habrá cientos de riñones disponibles, además de corazones y hasta pulmones, cada año, según el doctor Peter Rees de la Universidad de Pensilvania.
Hay una gran cantidad de riñones que nosotros desechamos por estar infectados.
Por esta razón, en Estados Unidos, más de 99 mil personas están en la lista de espera para recibir un trasplante de riñón y solo 17 mil lo reciben. 4% de los pacientes mueren en espera del órgano adecuado. Pero para los pacientes hay una nueva luz de esperanza, pues los resultados del experimento han sido muy prometedores. Henry Llanos, Voz de América.
Divertirse haciendo ciencia con clásicos de los videojuegos como Pac-Man ya es posible gracias a los científicos de la Universidad de Stanford.
El juego de Pac-Man nunca había sido tan fascinante, utilizando un nuevo microscopio con el cual el usuario puede controlar la dirección en que un microbio nada, en tiempo real. Un equipo de la Universidad de Stanford creó un dispositivo que básicamente hace de la microbiología algo realmente divertido, transformando investigaciones básicas en juegos de video. Se llama Ludoscope y usted puede construir uno en su propio hogar, utilizando planos y programas publicados este mes en la revista científica PLOS ONE.
Es un microscopio que uno puede construir con una impresora 3D. Hay dos componentes. Por un lado, hay un celular conectado y puede hacer una multitud de cosas utilizando el celular como interfase. Por otra parte, y más importante, es que uno tiene una serie de diodos que emiten luz LED que uno puede controlar con una palanca de juego. Con esto, uno puede influenciar el comportamiento de las células que uno observa.
El equipo escribió programas que se superimponen sobre las imágenes de las células, como se verían a través del microscopio, dando al usuario la habilidad para escoger células individuales y controlarlas. Estas responden a luz, un poco de ella las atrae y mucha las repele. Los científicos planifican unirse con una firma de juegos educacionales para desarrollar el microscopio en un kit de ciencia para ver lo divertido que puede ser la microbiología. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la celebración de un Halloween con muchos tintes electorales. A los candidatos presidenciales dedicaron muchos habitantes de Florida sus disfraces para celebrar el tradicional Día de las Brujas y también de los brujos, porque que los hay, los hay. Les informó Lina Correa.